Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La noticia a esta hora es que no va a haber ningún cambio en los horarios y los recorridos de las procesiones del Miércoles Santo. Es la noticia y es la mejor noticia a esta hora, que las hermandades del Miércoles Santo no tienen prevista ninguna reunión para analizar la jornada porque los partes meteorológicos son favorables, a diferencia de lo que ha ocurrido Domingo de Ramos, lunes y martes santo, con adelantos y retrasos de horarios para tratar de esquivar la lluvia, que por ejemplo ayer, por cierto, resultó absolutamente imposible de esquivar, decía. Así que hoy ya se preparan para sus desfiles procesionales las siete cofradías del Miércoles Santo en Málaga, fusionadas, mediadoras, salesianos, sangre, rico, paloma y expiración. 15 tronos que estarán en la calle entre las 4 de la tarde, que será la hora prevista de la primera salida, y pasadas las 3 de la madrugada, cuando se producirá el último encierro, porque repito, hoy la lluvia no va a amenazar las procesiones. De todas formas, vamos a enterarnos exactamente de cómo está la situación del tiempo. Buenas tardes, esto es Herrera en COPE más Málaga, soy Pedro González y con F. Sáenz, tu ferretería de confianza, vamos a saber cómo está la previsión. Sepamos el tiempo que nos va a hacer hoy, Miércoles Santo, aunque también queremos saber algo más para el jueves y para el viernes. Pero en fin, como siempre, para estas cosas acudimos a nuestro hombre del tiempo, responsable de la EMET aquí en Málaga. Jesús Riesco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en materia de lo de hoy, lo del jueves y viernes, vamos a hablar de lo que pasó ayer, porque nos dejó a todos sorprendidos. De repente, a las 6:30 de la tarde, cayó una tromba de agua, granizo, se levantó un viento infernal, se notó una bajada de temperatura brutal con respecto a lo que habíamos tenido prácticamente una hora antes. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó?
Bueno, pues fue algo muy local. Lógicamente solo en el centro de la capital, bueno, prácticamente en el área metropolitana, debido a la inestabilidad reinante, a la vaguada que ya había en altura, que ya nos ha sobrepasado, pues es los típicos chaparrones de primavera. Realmente se estaban produciendo ya en la provincia con anterioridad, y en muchos casos llegaban a costa, ¿no? La mayoría de ellos llegaban de manera debilitada. Lo que ocurrió fue que, debido a circunstancias muy locales, pues hubo un chubasco, pues que se una estructura nubosa que se reforzó al llegar a Málaga y se activó. Y bueno, pues fue un poco más intenso de lo esperado, ¿no? Ya esperábamos desde primeras horas del día, bueno, ya desde la semana pasada, que el martes era el día de mayor inestabilidad y que se podían producir chaparrones durante toda la tarde. Ya al caer la noche, pues ya la inestabilidad bajaba mucho, como así fue. Entonces se produjeron dos chaparrones, uno entre las 7 y las 7 y 10 exactamente, que dejó 2 litros por metro cuadrado de precipitación, que realmente eso es muy poco en realidad, pero claro, para las características de la Semana Santa sí que es una cantidad pues apreciable, que cayó además en esos 10 minutos, ¿no? Con una racha de viento también de cierta intensidad, y luego posteriormente entre las 20:30 y las 20:50 cayeron 1,2 litros por metro cuadrado, repartidos en 0,6, 0,4 y 0,2 en cada 10 minutos sucesivos, con una racha de 51 kilómetros por hora. Este segundo chaparrón sí entra más dentro de lo que se esperaba, ¿no? Algo que tampoco es de larga duración y tampoco con una gran intensidad. El problema fue el primer chaparrón que realmente, aunque estaba más o menos dentro de lo previsto, se fue un poco en cuanto a intensidad. Uh-huh. Porque de todas maneras es la primavera, esto es muy difícil de concretar. Es posible que a lo mejor a 5 kilómetros no si hubiera pasado esto a 5 kilómetros no estaríamos hablando de lo que ocurrió, ¿no? Que tristemente pues tuvo que poner fin a los desfiles profesionales.
Está claro. Bueno, pues eso es lo que respecta ayer Martes Santo. Hoy estamos a miércoles. La previsión para hoy, ¿cuál es a la hora en la que las procesiones y las hermandades van a salir a la calle?
Bueno, pues hoy es un día ya muy distinto al día de ayer. De hecho, la vaguada ya se ha desplazado fuera de la península. Tenemos un paréntesis con mayor estabilidad. No hay estabilidad completa de momento hoy, pero en principio para hoy no se esperan precipitaciones en toda la franja litoral. y es posible que todavía pues quede algún reducto de alguna precipitación, en principio algún chubasco de poca intensidad en puntos del interior, especialmente en zonas de sierra. Pero al fin y al cabo no sería más que algún chubasco puntual y disperso durante la tarde. Habrá una subida térmica en el litoral. En Málaga, ya capital, pues podemos alcanzar los 20 grados de máxima. Seguirá el viento de componente noroeste, con rachas moderadas en general. Eso es en lo que respecta al día de hoy.
Y en cuanto a la previsión para terminar del jueves y viernes santo, más o menos, ¿por dónde irán las cosas?
Bueno, pues mañana jueves algunas posibles precipitaciones débiles en el interior montañoso, especialmente en algún punto de la serranía de Ronda, pues puede producirse algún chubasco, no intenso. Las temperaturas van a subir, de hecho, por ejemplo, en Málaga capital esperamos una máxima de 23 grados para mañana, y en gran parte del territorio de la provincia no va a haber precipitaciones mañana, incluida toda la franja litoral. Y de cara al viernes, pues seguiremos con la estabilidad, con temperaturas, en este caso en el interior. Bueno, en el interior ya subirán mañana y continuarán haciéndolo el viernes, ¿no? Por ejemplo, en Antequera, de los 14 grados esperados para hoy de máxima, mañana pasaremos a 18 y 20 el Viernes Santo. Entonces, bueno, estabilidad para el Viernes Santo en toda la provincia. Sin precipitaciones, y bueno, se nos acerca ya de cara al sábado domingo una nueva borrasca, pero bueno, eso ya es cuestión de irlo afinando conforme vayamos acercándonos y ver un poco la salida de los modelos numéricos en días sucesivos.
Estupendo. Pues Jesús, como siempre, gracias por atendernos y seguiremos hablando en esta Semana Santa meteorológicamente tan movidita que estamos teniendo. Gracias.
Muy bien, de nada.
F. Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En F. Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. F. Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
12:37 minutos. Nos interesa también a esta hora saber cómo está el tráfico, porque también hoy miércoles tenemos la segunda parte de la operación salida de la Semana Santa. Nos vamos hasta la DGT, Rosa María Gómez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Bueno, pues ahora lo que tenemos son retenciones en la A7, en la altura de San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos. Y en la MA20, en sentido Málaga, tenemos en la zona de Guadalmar. En el resto de carreteras se circula con total fluidez y no hay incidencias significativas. Recordar que estamos en la segunda fase de la operación salida, que ha comenzado hoy y tendrá lugar hasta el lunes 21 de abril.
Muy bien, gracias, Rosa María.
Buenas tardes.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues en estos momentos destacamos niveles altos de tráfico en Almirón de la Mota, también destacar tráfico más intenso en entrada por Avenida Andalucía y por último Valle Inclán, sentido este, como siempre desde aquí recomendar el transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
Hay otras cosas que también te interesa saber y que te voy a contar con Carmen Cerván. Carmen, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes.
Le preguntamos a los oyentes, ¿alguna vez os habéis preguntado cuánto cuesta poner en la calle una procesión? Pues en principio te voy a dar datos. A una cofradía el desfile procesional le cuesta entre 25.000 y 50.000 euros. ¿De qué depende que la cifra sea más cercana a los 25.000 o más cercana a los 50.000? ¿Y a qué se destina todo ese presupuesto?
Bueno, pues se lo vamos a contar a los oyentes. Y en primer lugar hay que explicar que ese presupuesto está perfectamente estructurado y que no hay lugar a la improvisación de las partidas económicas.
Necesariamente se hacen unos presupuestos de unos meses antes de empezar el año en que todos los gastos que va a tener la cofradía, incluida la salida procesional, están ya perfectamente reflejados. Y además normalmente queda perfectamente presupuestado y con una visión que sea finalista, de que cuando una partida ya se ha presupuestado para un concretamente un aspecto concreto, se va a gastar en ese aspecto, no en otro.
es Manuel Vaca, segundo teniente hermano mayor de la Congregación de Mena. Nos hemos fijado en esta hermandad para hacer este ejercicio, averiguar cuánto cuesta una procesión. Nos fijamos en Mena por ser una de las cofradías más señeras de la Semana Santa de Málaga, además conocida en toda España por su vinculación con la Legión. ¿Y qué partidas se incluyen en el presupuesto de una procesión? Por ejemplo, las flores de los tronos, la contratación de bandas de música. En el caso de Mena, ese gasto no se produce porque tienen banda propia y además cuentan también con la participación de la banda de la Legión. O, por ejemplo, la contratación, el pago, la compra de las velas de los nazarenos. Sobre la cera, escucha este truco que nos ha contado Manuel Vaca.
La cera, incluso para muchas veces aliviar el presupuesto, se guarda de una procesión para otra lo que ha sobrado, e incluso los propios talleres que elaboran la cera a veces la vuelven a fundir para preparar los nuevos pedidos.
Otra de las grandes partidas del presupuesto de una cofradía para la procesión es la que se destina a la contratación de seguros.
Las cofradías que tienen más penitentes, estamos hablando de ciento y poco a mil, los que tienen más portadores, en el caso concreto de Mena son alrededor de 500 portadores, llevamos todas las Fuerzas Armadas y llevamos un patrimonio muy importante que evidentemente que las cofradías de más reciente creación pues tienen mucho menos patrimonio, luego necesariamente va a tener unos seguros mucho más elevados, una logística más importante, hay que hacer llegar todos los formalismos a todas las personas implicadas en la procesión, una limpieza y restauración más importante y evidentemente eso es en proporción a lo grande que sea esa cofradía.
Por tanto, esa horquilla de presupuestaria de la que hablábamos, entre 25.000 y 50.000 euros para poner en la calle una procesión, depende de una manera fundamental de la cantidad de personas que formen el cortejo.
Mena, por ejemplo, Mena pone en la calle unos 1.000 nazarenos. O estudiantes, ponen alrededor también de eso, de 1.000, ¿no? Ese presupuesto, lógicamente, en todo, en ceras, incluso en apartados que no hemos dicho, como es renovación de túnicas, es evidentemente mucho más importante que cofradías tan importantes como la nuestra, pero mucho más pequeñas, que a lo mejor llevan en su cortejo procesional poco más de 100 penitentes. Evidentemente, pues el gasto se multiplica por 10.
Mencionaba el segundo teniente hermano mayor de Mena las túnicas.
Por ejemplo, en la cofradía de Mena, gran parte de las túnicas son propiedad de los propios penitentes, pero hay una parte que no, que hay que renovarlas con frecuencia, y en otras cofradías que todas las túnicas son propiedad, pues necesariamente al terminar la procesión hay que lavarlas todas y llevarlas a la tintorería y que las pongan bien, y encima hacer la renovación para el año que viene.
Así que otro gasto más. Todas esas partidas que hemos comentado conforman el presupuesto total. A una cofradía malagueña le cuesta poner en la calle una procesión entre 25.000 y 50.000 euros, dependiendo de todos esos factores. Y algo importante que debes saber, si por ejemplo una hermandad destina 50.000 euros a su desfile en Semana Santa, es obligatorio que destine a su obra social como mínimo esa misma cantidad.
Nosotros siempre nos planteamos que tenemos que ser capaces de cubrir todos los gastos de poner la cofradía en la calle y además que la propia ciudad y la propia sociedad se beneficie para aquellos que están socialmente con más dificultades a tener un aporte económico que les suponga salir adelante.
Es la pregunta que nos hemos hecho hoy, Pedro. ¿Cuánto cuesta poner en la calle una procesión? La respuesta, entre 25.000 y 50.000 euros.
Gracias, Carmen Cerván. Eso es lo que cuesta poner una procesión en la calle, cuando evidentemente se puede poner la procesión en la calle. Eso no ocurrió con algunas cofradías en la tarde noche de ayer, de este Martes Santo. Y la tarde comenzó realmente bien. Una hora más tarde de lo previsto, para intentar esquivar la lluvia, las cofradías de Rocío y Nueva Esperanza salieron a la calle. Y a medida que avanzaba la tarde, irían saliendo las demás hermandades, pero el cielo estaba muy cubierto. Las nubes anunciaban lluvia y no solo descargaron agua, sino también granizo. Una tromba de apenas 10 minutos en torno a las 7 de la tarde que obligaba a cambiar todos los planes del Martes Santo.
La idea era volvernos y hemos visto los hermanos de Zamarrilla que estaban esperándonos, como siempre tenemos un acto aquí. Sergio se acercó a mí, Pilar, por favor, veniros a la casa, y bueno, los niños nuestros están repartidos pues entre la ermita y la casa hermandad. Bueno, dale las gracias como siempre a mi hermana Zamarrilla.
Es la hermana mayor de Nueva Esperanza, Pilar Durán, que contaba en la transmisión de Semana Santa de esta casa de COPE más Málaga, eso, que buscaron refugio en la Casa Hermandad de Zamarrilla. Durante unas horas el Salón de Tronos lo compartieron el Cristo de los Milagros y la Virgen de la Zamarrilla y la de Nueva Esperanza, antes de volver a su Casa Hermandad en Nueva Málaga a partir de las 10 de la noche, que fue cuando desapareció el riesgo de lluvia. Al cortejo de Nueva Esperanza le afectó el primer chaparrón, el de las 7 de la tarde, pero a la cofradía del Rocío también le afectó el segundo, en torno a las 8:30, mientras realizaban un recorrido de vuelta lo más corto posible hacia el barrio de la Victoria. Sagrados titulares cubiertos con plásticos, nazarenos empapados por una lluvia que deslució el Martes Santo. La sentencia, que ayer iba a estrenar el trono del Cristo, no llegó a salir. Las penas suspendió después de que el agua le sorprendiera ya con el Cristo en la calle, y a la sección del Cristo de la Humillación también les afectó la lluvia, así que acabaron regresando a la Casa Hermandad. Su hermano mayor, Rafael Retana, lo comunicaba así a los hermanos, un momento que recogieron en directo los micrófonos de COPE.
Nueva Málaga se ha dado la vuelta. Pena no sale. Rescate no sale. Sentencia estaba reunida también, igual que nosotros, para tomar una decisión. Y Rocío se vuelve por el camino más corto. La previsión es que nos puede pasar otra vez lo mismo a un 50%. Y no podemos estar eternamente esperando a ver si mejora, porque ya sabíamos, hemos retrasado una hora. Y fijaros la hora que es. Esto quiere decir que prácticamente volveríamos a las 5 de la mañana o más tarde. Entonces, la Junta de Gobierno ha tomado la decisión de que este año, desgraciadamente, no vamos a salir.
Y por su parte, la Cofradía del Rescate llegó a poner en la calle a parte del cortejo de nazarenos del Cristo, y al final también se suspendió el desfile procesional. Ahora ya piensan en el desmontaje mañana jueves, como contaba anoche en esta emisora su hermano mayor Daniel Gil.
El desmontaje, pues bueno, nuestra costumbre de hacerlo siempre el Jueves Santo por la mañana. Desmontamos todo, varales, cera de la candelería de la Virgen, el Señor viene al suelo, la Virgen se lleva a la capilla para vestirla de luto para el Viernes Santo, y prácticamente pues lo que hacemos es eso, lo hacemos el desmonte el jueves y dejar la Casa Hermandad pues lo más perfecta, estado de revista, y a la semana siguiente pues ya empezamos a ponerlo todo más a punto para guardarlo en las vitrinas y demás.
Pues ese es el resumen de un Martes Santo desbaratado por la lluvia. Por cierto, que luego a partir de la una contactaremos en directo con el hermano mayor de El Rocío y con la hermana mayor de Nueva Esperanza para que nos cuenten cómo terminó la jornada de ayer, cómo terminó todo una vez que ya regresaron a sus respectivas casas hermandad en la noche del Martes Santo. En este instante lo que nos interesa es saber también por dónde pasa la actualidad deportiva, que me imagino que todo irá en torno a la victoria de Unicaja ayer en Europa, que ya les hace poner un pie en la siguiente ronda. Emilio Guerrero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y buenas tardes. Dices bien, ganó el Unicaja de Málaga en el segundo partido del pleo de cuartos de final frente a la Reyana. Lo hizo por 72-82 en un partido con altibajos, donde Unicaja fue mejor que su rival en los cuartos pares, es decir, en el segundo y en el cuarto, para acabar, como digo, venciendo al equipo italiano y metiéndose por la vía rápida en la Final Four, en las semifinales de la competición. Es un hito importante para el equipo malagueño porque va a jugar, Pedro, su tercera Final Four consecutiva. Te recuerdo, ya lo hizo en Málaga en 2023, el año pasado en Belgrado, donde además consiguió levantar el título, y del 9 al 11 de mayo jugará una nueva Final Four de la BCL. Todavía no se sabe si va a ser en Atenas o en París. Hoy se va a jugar el partido entre la AEK de Atenas y el Nanterre. Quien gane esa eliminatoria será el anfitrión y por lo tanto sería el rival del Unicaja de Málaga. Habla Ivón Navarro de la importancia y sobre todo de poner en valor lo conseguido por el equipo malagueño de jugar su tercera Final Four de la BCL de manera consecutiva.
Sí, mucho. Bueno, yo creo que hay un equipo que claramente en los últimos años domina la BCL, que es Tenerife, que repite su participación en la Final Four un año y un otro año, y creo que estar por tercer año ahí indica que el equipo está muy asentado y que es un equipo referente en la competición. Pero queda lo más difícil, quedan dos partidos, seguro en cancha del anfitrión la semifinal, y será muy complicado, pero bueno, espero que lleguemos bien y que tengamos nuestras opciones.
Esa cita va a ser, Pedro, como digo, del 9 al 11 de mayo, y si hoy gana el AEK de Atenas, pues sería el rival del Unicaja de Málaga. Si ganara el Nanterre, habría un tercer partido de desempate entre griegos y franceses. La cara negativa del deporte malagueño es el Málaga Club de Fútbol. Fíjate, Pedro, que ha consumado su tercera derrota consecutiva. Si abrimos más el espectro, ha perdido 5 de los últimos 6 partidos y se ha metido en un jardín importante para lograr la salvación. Al Málaga no le vale otra cosa que ganar el próximo lunes en Ipurua frente al Eibar, y de eso precisamente habla el delantero del Málaga, Diony Villalba.
Sí, está claro que, bueno, que tenemos primero a Eibar, hay que pensar en el partido que viene ahora. También va a ser un partido seguramente muy parecido al de hoy. Al final, claro, todos no jugamos cosas y la verdad que está todo muy igualado y se decanta los partidos por pequeños detalles. Así que espero que el siguiente partido, pues, la balanza pues se decante al lado nuestro, a nuestro favor.
Y déjame que te cuente una doble noticia de un equipo malagueño que también nos suele dar muchas alegrías, que es el balonmano Costa del Sol Málaga, nuestro equipo de balonmano femenino, que sigue apuntalando su columna vertebral de cara a la próxima temporada. Ya había renovado a su entrenador, a Suso Gallardo, a las hermanas Sole y Espe López, y ha anunciado una doble renovación, la de su portera, la mejor portera del campeonato español, Merche Castellanos, y también a una de las grandes jugadoras del equipo, a Estela Doiro. Así que sigue apuntalando un proyecto muy competitivo el Costa del Sol Málaga para la próxima temporada.
Pues por ahí pasa la actualidad. Gracias, Emilio Guerrero. A partir de las 3 de la tarde, más noticias de estas y de todo lo que se produzca alrededor del mundo del deporte malagueño. 12 del mediodía y casi 51 minutos. Por cierto, ¿estás pensando en hacer una reforma en casa? Bueno, pues en Credial Pes Agente de Cofidis te dan la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros, y a pagar en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. No tienes más que concertar una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235 en credialpes.es o en calle Diego Vázquez Otero 10, y con ellos se acabaron los agobios y no llegar a fin de mes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si no pudiste conseguirlo en formato físico, ahora puede ser tuyo en formato digital. La Procesión de las Profesiones, volumen 2 de Los Otros Personajes de la Pasión. Ya lo puedes descargar o leer en nuestra página web cope.es/Málaga. Colaboran
Restaurante Los Mellizos, Hola Motor, Muelle 1, Marinsa Promociones, Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga, Benítez Materiales de Construcción y Muebles La Fábrica.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
¿Mudanza, reparto o trabajo? En Pimbeco tenemos la furgoneta ideal. Flota moderna, alquiler desde 4 horas y atención de 7 a 19 horas. Te esperamos. alquilerpimbeco.com. ¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
En The Singular Kitchen sabemos lo que cuesta montar o renovar una cocina. Y que cuando ya la tienes valorada, ¡uff!, llega el plus de la encimera. ¿Cuál ha sido nuestra decisión? Regalarte la encimera. Solo en The Singular Kitchen, la encimera siempre de regalo. Te esperamos en calle Hilera 9.
Esta Semana Santa, ven al Centro Comercial Rosaleda. Disfruta de tus tiendas favoritas, la mejor gastronomía y mucha diversión. Y lo mejor, abrimos todos los días. Te esperamos en Rosaleda, nuestro lugar.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
¿Te harías un trasplante de riñón en una peluquería? Seguro que no.
Medesma informa. La medicina estética es cosa de médicos. Cuida tu salud y tu belleza con seguridad. Si tienes dudas, consulta en Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
¿Quieres pagar 0 euros en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 euros por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Como cada semana recurrimos a los expertos de Silver Gold Patrimonio, una empresa malagueña que nació en 2018, para conocer más sobre la inversión en metales preciosos, una opción de inversión para cualquier bolsillo, como cada semana nos cuenta su CEO Carmen.
Sí, el CEO de Silver Gold, que ya saben los oyentes, que es Javier López Milán. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el mercado? ¿Qué está pasando en el sector de los metales preciosos?
Pues el mercado está revolucionado, uh-huh. El mercado está totalmente descolocado y obviamente lanzado. Con toda la situación, tanto geopolítica como el tema de los aranceles de nuestro amigo Trump, tanto como la inutilidad de nuestros políticos europeos, pues todo eso hace que haya una tormenta perfecta para el tema de los metales preciosos, que ofrecen seguridad, tranquilidad y potencialidad de rendimiento.
Seguridad en un entorno tan convulso, ¿no? En el panorama actual, el oro se posiciona como una de las opciones más confiables para el ahorro, pero también hay nuevos horizontes con otros metales. ¿Cómo debería conformarse, por tu experiencia, una cartera tipo basada en metales de inversión en el contexto actual?
Pues en el contexto actual habría que aprovechar, por un lado, la volatilidad de metales industriales como platino, paladio y rodio, pero sin olvidar la seguridad que da el oro y la plata con su potencial de crecimiento. Una cartera tipo, pues sería, siempre habíamos dicho 60, 30, 10, yo diría ahora mismo un 40, 40, 20, 40 oro, 40 plata y 20% del resto de metales industriales, porque nos pueden dar a medio y largo plazo muchísima alegría.
Ajá. Me da la impresión de que, no sé si gracias a los medios, por ejemplo, con esta labor que hacemos todas las semanas acercándonos al mundo de la inversión en metales y también al buen momento que está viviendo el sector, da la impresión de que cada vez la gente conoce más las ventajas de comprar metales preciosos.
Correcto. Eso es fundamental. Lo que nosotros llevamos diciendo hace mucho tiempo, que es que la formación de la gente tiene que tener conocimiento de realmente cómo funciona. Programas como el tuyo, en el cual pues directamente pues damos ese tipo de información y luego pues la posibilidad que también nos está dando el mercado de poder acceder a, digamos, más fraccionamiento en el tipo de lingotes, lo hemos dicho alguna otra vez, en la que nos permite pues comprar lingotes más pequeños y meterlos dentro de una cartera con poco dinero, también hace que se facilite el acceso y no haya que hacer muchísimos desembolsos a clientes que no pueden.
Claro, estamos hablando de un mundo que está cercano a cualquiera, no solo a los grandes inversores o a las grandes empresas. Javier, ¿cuál es el perfil del cliente precisamente en esa línea de lo que decíamos? ¿El perfil de cliente que compra oro, plata o incluso otros metales menos comunes?
Pues el perfil es de aquella persona que está buscando alternativa a lo que los productos financieros, productos aseguradores u otro tipo de alternativas, en las cuales no se desdeñan, pero dentro de una estructura de diversificación tienen que coger y hacer lo que buscan es eso, es una diversificación como inversión alternativa. Después ya las proporciones que hagan dentro de su cartera ya va a depender un poco de cómo vean o cómo se fíen del mercado, pero obviamente la gente lo que busca es eso, es una diversificación y también un poquito de seguridad.
Espero no abrumarte, pero quiero hablar de ti, porque eres un auténtico apasionado de todo esto que nos cuentas cada semana. ¿Qué tienen los metales que tanto fascinan y que a ti tanto te han fascinado?
Pues yo creo que algo que lleva miles de años fascinando por su brillo, por su utilidad y por su versatilidad, creo que viene en la genética. Y yo creo que a todo el mundo nos gusta pues ver una buena joya, un buen lingote, una moneda hecha metales preciosos, es algo que el tenerlo, tocarlo, pues obviamente, pues yo creo que va en la genética.
Ah, va en la genética. Javier, ante la situación económica actual y la creciente preocupación por el futuro de las pensiones, esto yo creo que no hay quien no se lo haya planteado alguna vez o quien no lo haya comentado en cualquier conversación, ¿comprar oro o plata son opciones inteligentes?
Totalmente, porque estás creando un patrimonio basado en algo que tiene un valor per se, que depende de su valoración, de cómo vaya en el mercado, pero siempre tiene un valor y no depende de ninguna agencia de calificación, uh-huh. No depende de que en un momento determinado diga, pues esto no vale nada porque yo lo digo, ¿vale? Hombre, ha habido casos en la historia en las que, como en Estados Unidos, que cogieron y arramblaron con todo el metal en un momento determinado para volver otra vez a hacerlo. Es difícil que pase, con lo cual, a todos los efectos, estamos creando un patrimonio seguro, fiable y con una potencialidad de plusvalía bastante clara, por lo menos históricamente.
Javier, las claves, ¿dónde os podemos encontrar a Silver Gold Patrimonio y no, cómo nos podemos iniciar en la compra de metales de inversión?
Pues tenemos una página web que es silvergoldpatrimonio.com, tenemos un teléfono de atención a clientes que es el 951-08-1376 y tenemos repartidos por toda España consultores que te darán toda la información que necesites previa cita.
Pues ahí están las claves, Javier, gracias.
Gracias a vosotros.
Tengo una risa con dos añitos.
Estamos al filo de la una de la tarde. A esa hora ya sabes que llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Y luego continuamos aquí en Mediodía Cope más Málaga. No te vayas.
Un ladrido en la azotea. Sin excusa.
Mediodía.
Cope más Málaga.
Estar informado.
La una de la tarde, casi 7 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora a Mediodía en Cope más Málaga. Yo soy Pedro González y vamos con otros asuntos que tienen que ver con la Semana Santa. Te cuento, era el año 1759. La ciudad de Málaga estaba siendo asolada por una epidemia de peste y eso obligó a suspender las procesiones de Semana Santa. Los presos de la cárcel de la ciudad pidieron al alcaide de la prisión sacar ellos la imagen del rico, pero la petición les fue denegada. Pero no se conformaron con esa decisión, se amotinaron, escaparon de la cárcel y llevaron al rico por las calles de Málaga. Al acabar, volvieron a la cárcel, un regreso que coincidió con la repentina desaparición de la epidemia. Aquello se interpretó como un milagro que impresionó tanto al rey Carlos III, que concedió al rico el privilegio de liberar un preso cada año. Bueno, pues ese es el origen de la tradición con la que se va a cumplir un año más en este Miércoles Santo, la liberación de nuestro padre Jesús el Rico. Este año no de un preso, sino de dos, Salvador y Jesús, dos hermanos treintañeros, solteros, sin hijos, que fueron condenados por delitos contra la salud pública a 3 años de prisión. A ambos les quedaban 7 meses de pena que ya no cumplirán en una cárcel. Perdón, que no cumplían en una cárcel, sino en un centro de inserción social. Pena que compatibilizan con sus trabajos porque los dos están trabajando. Hubo 5 candidatos y ellos dos han sido los elegidos.
La cofradía un año más pues ha realizado los trámites de solicitud del indulto como viene haciendo desde hace 200 años y bueno, ha sido el Consejo del Ministro quien ha decidido que eran 2 las personas que debían beneficiarse de este privilegio y efectivamente han sido 2 hermanos los indultados y bueno, pues Jesús el Rico pues esta tarde los bendecirá, los pondrá en libertad y nos acompañarán en nuestra procesión en la tarde noche del Miércoles Santo.
Salvador y Jesús saldrán en procesión esta tarde con el Rico siendo ya hombres libres. El acto de liberación tendrá lugar en el entorno de las 8 de la tarde en el atrio de la Catedral de Málaga, cumpliendo con esa tradición que se remonta a mediados del siglo XVIII por una pragmática real. Eso sucederá esta tarde, pero si te parece vamos a retomar algo o parte de lo que sucedió ayer Martes Santo. Vamos a hacer un poquito de balance con algunas de las cofradías pues que salieron a la calle, les pilló el chaparrón y tuvieron que, en fin, volverse a sus casas hermandad pues de una manera que no estaba prevista. Una de esas hermandades es la de Nueva Esperanza. Su hermana mayor es Pilar Dulán. Pilar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Bueno, pues para contar un poco cómo terminó todo, porque menos mal que estaba Zamarrilla cerca y os hicieron un hueco para los tronos y así de alguna manera poder evitar el chaparrón. A partir de ahí, ¿cómo fue el regreso a la Casa Hermandada allí a Nueva Málaga?
Bueno, Pedro, antes de nada voy a aprovechar el poder estar en antena en COPE y primero agradecerte, como siempre, vuestro interés por mi hermandad y darle gracias públicamente a la hermandad de Zamarrilla, porque no solo acogieron a los tronos, nos acogieron a la hermandad entera, Nazareno, Monaguillo, Corralito de Infantil, en fin, sin ellos no hubiésemos podido mantenernos en la calle para poder regresar de la manera más digna posible, como así fue, porque volvimos con la procesión prácticamente intacta al podernos refugiar en Zamarrilla y llevábamos el cortejo completo prácticamente.
Uh-huh. Y a partir de ahí el regreso a casa, ¿cómo fue? Y sobre todo la acogida de la gente del barrio, claro.
Bueno, fuimos todo el tiempo acompañados con un montón de personas que vinieron hacia calle Mármoles, calle Martínez Maldonado, porque decidimos tirar por la calle recta. La verdad que nosotros cuando hacíamos la bajada por calle Mármoles, todo lo que eran árboles y demás, pues evidentemente estaban acondicionados para nuestro paso. Quisimos tirar por la calle más rápida y más recta y nos encontramos con un montón de árboles que habían bajado las ramas bastante, los semáforos evidentemente no estaban vueltos hacia arriba. La vuelta fue un poquito complicada por ese tránsito, pero por lo demás la verdad que muy bien, muy arropado. De alguna manera nos quitamos ese mal sabor de boca y esa angustia porque volvimos tranquilos sabiendo que ya no iba a volver a llover. Y ya te digo, bueno, no es que estemos contentos porque evidentemente después de todo lo que pasó ayer en Málaga, no solo a nosotros, uno no se va contento porque siempre te reprochas, pues esto no sé, lo teníamos que haber gestionado de otra manera. Pero bueno, creo que de alguna forma sí lo hicimos de la manera más digna posible.
Pilar, para terminar, ¿habéis hecho un primer balance, aunque sea a ojo, de los daños
que se puedan
haber producido?
Anoche mismo ya se valoraron lo más fundamental, ¿no? Tanto la talla del Nazareno como de la Virgen, gracias a Dios, están bien. Nosotros tenemos la suerte de que las personas que han hecho pues el parte del patrimonio de la hermandad lo tenemos muy cercano. Rápidamente nos pusimos en contacto tanto con Marifeli como con otra serie de personas y nos dijeron, oye, tenéis que hacer esto. Y prácticamente parece que no hay nada dañado de una manera importante.
Pues me alegro mucho, a pesar de todo, pues que haya terminado todo medianamente bien, no como hubiéramos querido al 100%, pero, en fin, ya la Semana Santa del año que viene, esperemos que todo sea distinto y que Nueva Esperanza haga el recorrido completo como se merece. Pilar, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Pedro. Un abrazo.
Igualmente. Otra de las hermandades, de las cofradías del Martes Santo, que también se vio sorprendida por la lluvia, por el chaparrón y por el granizo, fue la hermandad del Rocío. Javier Martín, hermano mayor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Pedro.
Bueno, pues, ¿cómo terminó la cosa? ¿Cómo llegasteis a la casa hermandad? Porque os cayó todo prácticamente al inicio del recorrido oficial, ¿no?
Bueno, sí, todo justamente nada más que estábamos entrando directamente en la tribuna principal, todo hasta allí fue muy bonito, hasta que sucedió lo que todo el mundo sabe, ¿no? A partir de ahí, pues nada, tomar decisiones, ver qué teníamos que realizar, cambios de recorrido, acortar y irnos lo más pronto posible, sobre todo porque nuestros hermanos estaban totalmente empapados, ¿no? Porque no era la previsión meteorológica la que esperábamos. Era muy muy distinta a la que tuvimos y lógicamente pues teníamos que ir lo más pronto posible y desde aquí agradecer, ¿no? Tanto a la agrupación de cofradía como a la policía local que nos prestó la verdad que una coordinación bastante importante para que pudiéramos pasar por calle Estracha y Sister. Sobre todo también quiero agradecer mucho a todos los hermanos mayores que me ayudaron en todo momento, tanto la Casa Hermandad de Estudiantes, la de la Cena, el Sepulcro Rico, hermanos por la calle, tanto de humildad nuestro de la Victoria. Fue todo un vuelco muy, muy, muy grande, ¿no? Y sobre todo a mis hermanos que tuvieron la compostura de estar aguantando, nunca mejor dicho, el chaparrón, y que no se quería ir, no se querían ir ninguno de delante de sus titulares y acompañarlos hasta el final, ¿no? Fue momentos muy difíciles, momentos de agobio que lógicamente ninguno queremos vivir, pero que nos tocó vivir ayer, y desde aquí pedirle disculpas a todo el mundo, porque esto no era lo que nosotros esperábamos, y Dios sabe que si yo llego a saber esto, no nos echamos a la calle ni yo, ni Pili, ni nadie, ¿no? Claro. Porque es que no lo podemos consentir, ¿no?
Uh-huh. Javier, hay mucha gente que se pregunta por qué no se refugiaron los tronos de tanto de la Virgen como el Nazareno en la catedral, supongo por una cuestión de logística y de que son más grandes que la puerta, ¿no?
Claro, nosotros en la catedral el trono del Señor sí entra, uh-huh, pero el trono de la Virgen no.
Claro.
Y sobre todo también porque en ese momento que decían que iba a caer otra vez una pequeña leve lluvia, pues al final nos dijeron que era una pequeña tormenta, que fue. Realmente, Pedro, ya estábamos mojados. Uh-huh. Es decir, ya lo que cobijamos a los nazarenos, tanto en el Rico, la sección del Señor, y en Estudiantes, la sección de la Virgen completa, que era lo que más nos preocupaba, pero los hombres de trono decían que no dejaban el trono solo, ¿no? Y nada, pues plásticos y intentar de tirar para arriba de la mejor manera posible.
Uh-huh. ¿Cómo fue la llegada a vuestra casa hermandad en el barrio de la Victoria?
Bueno, pues la verdad que triste porque realmente no nos pudimos hacer un desfile en condiciones y aparte de todo orgulloso por todos ellos, porque aparte de eso intentamos de meter muchos tramos a tambor, casi todo a tambor, pero también ellos mismos nos pedían que le aliviáramos el hombro, ¿no? Que le aliviáramos el hombro con alguna marcha, ¿no? Y yo sé que puede haber críticas fuera de todo esto, porque puede haber algunas personas que no lo vean así por el tema de la marcha, pero la petición de ellos a mí me llega al alma, ¿no? Y sobre todo también agradecer a la agrupación musical de Campillo que estuvo en todo momento ahí, que no se quiso ir. Le dijimos que dejaran solamente los tambores y nos dijeron que no, que se mantenían ahí hasta el final. A nuestra banda de música, uf, ¿qué te voy a decir de ella, no? Pues lo mismo, le dijimos a todos los niños que se fuesen y nada, no hubo manera de que se fuese nadie. Todos se mantuvieron ahí entonces, y que encima querían tocar. Y ya, lógicamente, la previsión que teníamos a las 9 de la noche, que ya no había nubes ni nada, pues acordamos de hacer dos marchas en Calle Victoria, y en el encierro pues hacer otras dos, ¿no?
Está claro. Pues Javier Martín, gracias por atendernos. Enhorabuena por el esfuerzo sobrehumano que tuvisteis que hacer para hacer de tripas corazón y volver a casa con todo mojado en la cofradía de del Rocío. Y el año que viene, pues esperamos otra vez teneros en la calle con una procesión al 100%. Gracias.
Muchísimas gracias, Pedro.
Recuerda que a partir de las 4 de la tarde tenemos ya programación para especial de COPE más Málaga de Semana Santa. Ya sabes que bajo la dirección de Adolfo Arjona, y a partir de las 10 de la noche con Francisco Javier Jurado Coco. Hoy parece que sí, que completa, porque el tiempo va a acompañar en este Miércoles Santo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Atención hostelero, en Bonisilla encontrarás todo el menaje que tu negocio necesita. Vajilla, cubertería, cristalería, calidad, variedad y los mejores precios. Equipa tu cocina con los mejores productos. Bonisilla, gran centro de hostelería.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que cambiar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos, fontanería y mantenimiento de comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.com. Es Laureano Ramos, fontanería y mantenimientos.
Esta Semana Santa, ven al Centro Comercial Rosaleda. Disfruta de tus tiendas favoritas, la mejor gastronomía y mucha diversión. Y lo mejor, abrimos todos los días. Te esperamos en Rosaleda, nuestro lugar.
Nueva carta, nuevos sabores. Mismo 33-45. Más frescura, más intensidad, más ganas de sorprender. En el centro de Málaga o en Teatinos. 33-45 Sound Restaurant se reinventa para que tú sigas disfrutando. Nueva carta, misma revolución gastronómica. ¿Te unes?
Y a esta hora, a la 1:20 de la tarde, si te parece, vamos a hablar con Eloisa Molina, que es la farmacéutica titular de Farmacia Eloisa Molina en Málaga, experta en dermocosmética. Eloisa, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, vamos a hablar del COVID, porque el COVID, desgraciadamente, sigue entre nosotros provocando picos de infección. ¿Qué nos puedes contar sobre esto precisamente?
Pues mira, Pedro, el COVID es una enfermedad respiratoria causada por el virus SARS-CoV-2. Este virus usa como vehículo para transmitirse las gotitas respiratorias que se liberan al respirar, cuando tosemos, al hablar, etcétera, y afecta a la población más vulnerable y a la que no ha cumplido la pauta de vacunación. Actualmente no es tan grave debido a la inmunización colectiva, pero sigue provocando aún hospitalizaciones e incluso fallecimientos.
Eloisa, en determinadas épocas del año, el COVID coincide con otros procesos virales, como por ejemplo las gripes, los resfriados, las alergias. ¿Se pueden identificar cada una de ellas por defecto, o sea, por diferenciación?
Pues mira, sí, te puedo decir que la farmacia es el establecimiento sanitario más accesible al ciudadano y que el farmacéutico está preparado para abordar consultas, sean sobre vacunación o sobre la diferenciación de estos problemas de salud que cursan con afecciones respiratorias, aconsejar sobre la utilidad de usar los test de autodiagnóstico para poder diferenciar estos problemas respiratorios de los que hablamos y así poder actuar en consecuencia.
¿Y qué hacemos si lo que aparece es lo que se llama el COVID persistente?
Bueno, pues en este caso los síntomas no son como en el COVID común, que son parecidos al catarro o a la gripe. El COVID persistente presenta más de 200 síntomas diferentes, entre los que destacan la fatiga, dificultad para respirar, dolor en el pecho, pérdida del gusto y del olfato, niebla mental, y este tiene mayor impacto en personas con comorbilidades previas. La sintomatología puede durar incluso años y estas personas tienen incapacidad para llevar a cabo sus actividades normales.
¿Y en este caso la farmacia cómo actúa?
Bueno, si nos llega una persona que sospecha que tiene COVID, primero tenemos que identificar si para esta persona es un riesgo importante padecerlo. Entre ellas tenemos a las personas mayores de 60 años, los niños, personas que tienen enfermedades respiratorias graves, inmunodeficiencia, tratamientos para enfermedades oncológicas o que tienen problemas graves cardiovasculares, renales o hepáticos. También tenemos que informarnos de si han seguido la pauta de vacunación. Es importante también saber si trabajan en establecimientos sanitarios o en cuerpos de seguridad. Tras esta información, como una especie de criba, recomendamos un test de autodiagnóstico rápido. En caso de resultado positivo, le facilitamos el contacto con un centro de atención primaria y le informamos de las medidas de prevención para que no se transmita el virus a otras personas.
Y en resumen, Eloisa, ¿cómo podemos continuar esa lucha contra el COVID?
Bueno, tenemos tres tipos de medidas: las preventivas, que es la vacunación, las medidas higiénicas por todos conocidas, como son evitar el contacto, mantener distancia, usar mascarillas, lavado de manos frecuente, y luego el tratamiento farmacológico en caso grave, pero siempre con prescripción facultativa.
Pues el COVID ha sido el protagonista de hoy en esta charla con Eloisa Molina, la farmacéutica titular y experta en dermocosmética de Farmacia Eloisa Molina en Málaga, que ya sabes, se encuentra en calle Fray Luis de León 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín, y que está abierto todos los días del año, de 8:30 de la mañana a 10 de la noche, 24 horas al día, si lo consultas todo a través de su web dermalike.com. Es. Eloisa Molina, gracias y hasta la próxima.
Un placer, Pedro.
Se acabó.
porque yo me lo propuse.
La 1:00 p.m, 24 minutos. Hasta aquí hemos llegado en el día de hoy con Javier Campos a los mandos de la realización. Quien te habló, Pedro González. Ahora, ya sabes, te dejo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
A recuperarme un poco y olvidé todo lo que...